A veces tú te puedes preguntar, óyeme, ok, yo sé que he sido creada con este diseño, he sido creada con este rol, pero qué difícil es vivir de esta forma. Bueno, es que tenemos que tomar en cuenta que el pecado lo ha dañado todo, pero recuerda, tenemos esperanza y el Evangelio nos devuelve a ese diseño maravilloso que hemos recibido desde el inicio.
Este es el podcast de Joven Verdadera.
Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y es un gozo para mí y para todo el equipo de Aviva Nuestros Corazones que tú estés escuchando este episodio. Hemos estado inmersas en una serie llamada Feminidad Bíblica 101 y la intención que tenemos detrás de este esfuerzo es que puedas entender, que puedas conocer los conceptos básicos de lo que significa ser una mujer. Me encanta esa frase de Elizabeth Elliot que dice, para aprender lo que significa ser mujer, debemos comenzar con aquel que la hizo. Y eso es lo que estamos haciendo. En lugar de ir al mundo, a los medios de comunicación o a lo que encontramos en nuestros propios corazones, nos estamos acercando a la palabra de Dios para ver qué es lo que ella tiene que decirnos acerca de nuestra feminidad, acerca de nuestro sexo femenino, nuestros roles. Y a veces pensamos que estos temas solamente son importantes para mujeres casadas, para mujeres con hijos o en otra etapa de vida. Pero es importante que entiendas que eres una mujer ahora. Y si quieres saber qué significa eso, cuál es el rol, el llamado que Dios te ha dado en esta etapa de tu vida, tenemos que acercarnos al Señor, porque al final de cuentas, nuestro diseño como mujeres no se trata de nosotras mismas, se trata de Dios. Él es nuestro creador, Él es nuestro diseñador. Así que, así como Elizabeth Elliot dice, tenemos que hacer de Dios nuestro punto de partida a la hora de definir qué significa el hecho de que somos mujeres. Y me encanta que lo que estamos haciendo es acercándonos a la narrativa de la creación, recordando que esto no es simplemente una historia fantástica del pasado. No, es nuestra historia, es nuestro origen, es el origen del mundo y de la humanidad. Así que tenemos que prestar atención. Ya vimos una vista panorámica cuando nos fuimos en ese paseo por helicóptero en Génesis 1. Vimos también la creación del hombre y la mujer en alta definición. Exploramos el capítulo 2 de Génesis. Si tú te acabas de enterar que esto es lo que estamos haciendo, te recomiendo que escuches esos episodios. Y lo que estamos haciendo es simplemente leyendo la Biblia juntas, viendo cómo ahí se esconde toda la verdad acerca de quiénes somos como mujeres. En el capítulo pasado, que se basaba en Génesis 2, vimos que Dios determinó la necesidad del hombre. Vimos que Él hizo a la mujer de la sustancia del hombre como su ayuda idónea. Y cómo cuando dijo esa palabra, ayuda idónea, realmente, al final de cuentas, estaba creando a la mujer para que ella reflejara ese aspecto del carácter mismo de Dios. Él es el ayudador de su pueblo, es el ser de su pueblo. También vemos cómo no podemos pasar por alto que ella fue tomada de la sustancia del hombre. Ya no fue creada de una sustancia completamente diferente. Y ahí vemos cómo Dios crea a la humanidad, crea a los seres humanos, de forma que ellos son interdependientes uno del otro. Vemos que cuando Dios crea a la mujer, no la pone en un jardín aparte, sino que la atrae al hombre. Y vemos cómo ella fue creada para la relación y cómo esto habla acerca de una sumisión voluntaria, gozosa, a su esposo, porque ella fue traída al hombre. El hombre se dio cuenta que esto era carne de su carne, hueso de su hueso, se identificó con ella, la nombró, le puso nombre. Entonces ahí vemos también cómo Dios no solamente la crea para la relación, sino que pone un orden en esa relación. Y ahí vemos la institución del matrimonio a todo color, y es maravillosa esa imagen. Y a veces nosotras queremos borrar algunos de esos versículos porque simplemente queremos ser independientes y no aceptar la idea que fuimos creadas literalmente para ser ayudadoras, para dar vida y la forma en la que Dios creó el cuerpo de la mujer, si nosotras nos fijamos en la anatomía de la mujer, nos está gritando que ella ha sido creada para dar vida. Y eso no se circunscribe solamente a la capacidad de procreación y crianza de los hijos, sino también a esa disposición con la que Dios creó a la mujer para dar vida en el entorno en donde ella haya sido colocada para ser ayuda idónea. Entonces, hemos estado aquí en este jardín observando desde lejos lo que Dios ha ido creando, pero en esta ocasión nos vamos a acercar un poco más y vamos a ver lo que ninguna serie de televisión nos ha contado acerca del pecado, lo que nadie nos ha dicho acerca del pecado. Vamos a ver qué Dios tiene que decir de cómo el pecado distorsionó el diseño de Dios para el hombre, para la mujer, distorsionó la relación entre el hombre y la mujer, distorsionó absolutamente todo, todas las áreas de la vida, del mundo, el ser humano, han sido distorsionadas y dañadas por el pecado. Así que simplemente vamos a leer el capítulo 3 de Génesis y vamos a observar los detalles de cómo el pecado arruinó todas las cosas. Te voy a dar un spoiler y es que Dios, en su gracia, aún en medio de esta escena tan horrible, la escena más oscura de toda la humanidad en toda la Biblia, Dios nos da un rayo de esperanza y nos anuncia por primera vez el Evangelio. Así que busca tu Biblia, enciende tu Biblia y vamos a leer Génesis 3. Comenzamos en el versículo 1 y dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Y ahí nosotras pudiéramos pararnos y hacer 10 episodios, si fuese posible, porque hay tanto que nosotras podemos ver. Lo primero que Satanás le dice a la mujer, y esto parece una conversación tan natural, pero en realidad no lo es que él pone en duda lo que Dios había dicho. Y fíjate que no solamente pone en duda, sino mira lo que dice el versículo siguiente. Dice: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces aquí él está introduciendo la duda en la mente, en el corazón de la mujer, pero también él está presentando a Dios como un Dios que está privándoles de el bien a ellos. Porque ya vimos en el capítulo 2 que el huerto estaba lleno de árboles deliciosos, de árboles hermosos a la vista. Entonces aquí él está introduciendo esta duda en la mente de la mujer, diciéndole: tú puedes dudar de Dios, primero. Y número 2, Dios es un tirano. Él no quiere que tú comas de ningún árbol. Entonces dice, voy a volver a leerlo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de, y subraya esa palabra, ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella sabía que podía comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él. Y oye lo que dice, ni le tocaréis para que no muráis. Y yo quiero invitarte a que tú leas los capítulos anteriores y no vas a encontrar en ningún lugar donde Dios no le dijo, no lo puedes ni tocar. Ya ella estaba creyendo la mentira de que Dios estaba tratando de privarles algo. Sin embargo, ella sabía, ya no podía alegar ignorancia, ella sabía que Dios le había dado de comer del fruto de los árboles, pero de ese fruto él había mandado que no podían comer. Entonces, vamos a leer ese versículo de nuevo. Dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Aunque ella exageró el mandato, ella sabía muy claro cuál era la consecuencia. Era una consecuencia bastante clara cuando Dios le dijo al hombre, no puedes comer de esto y si comes vas a morir. En el versículo 4 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Ya esto fue una lanza que le clavó en el pecho a la mujer porque estaba yendo completamente en contra de lo que Dios había dicho. Esto es una mentira. Ella le dijo, yo estoy consciente de que si hago esto, tendré esta consecuencia. Y la serpiente le dice, no, en realidad él te está mintiendo. De forma que él introduce la duda en su corazón, lo muestra como un tirano que quiere privarle de algún bien y también le muestra a Dios como un mentiroso. Y él sigue diciendo, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos. Y esta es la mentira que todavía seguimos creyendo. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En ese momento ya Satanás estaba dándole a Eva la oportunidad de creer la mentira de que ella podía ser su propia autoridad, que ella podía ser su propio Dios, que ella no necesitaba a Dios y podía darle la espalda a su Creador. ¡Wow! En el versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, todos sus sentidos estaban involucrados ahí. Y ella comenzó a dejarse llevar por sus sentidos y por lo que sus sentidos y sus emociones en ese momento le estaban dictando. Y entonces ella tomó de su fruto y comió. Ella consumó ese pecado. Ella primero puso su oído para escuchar lo que la serpiente tenía que decir, que solamente dijo mentiras acerca de Dios, de su carácter, de su palabra. Ella consideró esas mentiras, ella las meditó, o sea, ella las asumió, como puedes leer en el libro Mentiras que las mujeres creen. Y no solamente eso, sino que también ella obró de acuerdo a esta mentira. Y dice que dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces vemos aquí que la mujer hace caso a la mentira de Satanás, cree la mentira, obra a favor de la mentira, pero también invita a su marido a pecar con ella, que estaba junto a ella, y él entonces peca como ella. Es increíble cómo todo esto aquí está tan al revés de cómo debió haber sido, todo está tan distorsionado. Se supone que Adán estaba ahí para protegerla, para cuidarla. Él era su esposo, él era su autoridad. Ella estaba ahí para hacer una ayuda adecuada para él. Sin embargo, ella hizo todo lo contrario. Lo desayudó en cuanto a la obediencia a Dios se trata. Y ahí vemos entonces en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Todo lo que estaba en su mente forrado de pureza, todo lo que para ellos era puro, santo, comenzó a corromperse cuando el pecado entró en sus corazones y distorsionó absolutamente todo. De forma que cuando ellos se miraron el uno al otro, ya no podían verse con la pureza que tenían en sus mentes. Ya el pecado lo había dañado todo y ellos pensaban que podían cubrirse, que podían cubrir sus cuerpos con hojas de higuera. ¡Qué tontería! Ellos se hicieron delantales como si eso iba a resolver el problema. Pero mira lo que pasa. Dice, y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Es exactamente lo que hacemos en el momento en que pecamos. Tenemos esa tendencia natural de escondernos delante de Dios. Sin embargo, Dios está ahí, paseándose en el huerto al fresco del día, de forma natural, como siempre lo hacía. Y dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y en el versículo 9, no te pierdas, el Señor llamó al hombre. Me encanta que veamos el orden con el que Dios hace las cosas. Y recuerda que lo que estamos tratando es proveyéndonos un marco para poder entender nuestro diseño como mujeres, de forma que los detalles son importantes en toda esta narrativa. Dios tenía que haber llamado, lógicamente, a la mujer, porque la mujer había pecado. Inicialmente, ambos pecaron y ambos se presentaron responsables delante de Dios. Sin embargo, ella pecó primero. ¿Y a quién Dios está llamando? Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios llamó al hombre porque él era la autoridad de ese núcleo familiar. Y lo vemos desde la forma en que Dios creó al hombre primero, le dio la instrucción al hombre primero, lo puso para guardar el hogar, le dio claro una labor y un trabajo. La mujer fue creada para relacionarse con él, para hacer ayuda adecuada, pero el hombre era el responsable. El hombre era el responsable. Entonces, esto nos habla mucho acerca de cómo debe ser el diseño de Dios para el matrimonio, para la relación entre el hombre y la mujer en el marco del matrimonio. Y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde él estaba? Claro que Dios sabía. Y yo veo esto como una invitación de Dios para que el hombre viniera y confesara y volviera a sus brazos, ¿verdad? Pero él respondió en el versículo 10, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez que este hombre, que solamente conocía esa relación tan cercana a su Creador, esa paz entre Dios y su Creador, por primera vez su corazón siente miedo. ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó, provocó un abismo entre él y Dios. Y dice que él se dio cuenta de cómo su pecado lo había dañado. Él se dio cuenta de cómo estaba desnudo porque su mente había sido capturada por todo tipo de pensamiento pecaminoso. Entonces, él se escondió. Se escondió porque había creído todas las mentiras acerca de Dios. Y entonces ya no podía verlo como realmente él era. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí comenzó los Juegos Olímpicos de pasarle la culpa al otro. Increíblemente, es lo que todavía seguimos haciendo en el 2021. Es increíble. En lugar de este hombre tomar la responsabilidad, porque él sabía que Dios lo había puesto como representante allí. Entonces él básicamente le dijo, mira, en realidad eres tú que tienes la culpa porque fue la mujer que me diste la que me metió en este problema. Entonces en el versículo 13 dice, entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Ahí vemos otra jugadora de los Juegos Olímpicos de pasar la culpa. Y el Señor dijo a la serpiente. Ya el Señor ni siquiera le pidió cuentas a la serpiente, obviamente. Simplemente le dio su veredicto. Dijo, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el primer rayo de esperanza en la historia de Dios, en la historia de la humanidad. En el versículo 15, cuando dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Piensa un poquito, ¿de quién tú crees que Dios está hablando ahí? Está hablando de Jesucristo. Él está diciendo que vendría uno, que aunque sería herido, aunque experimentaría dolor, él vencería para siempre las obras de Satanás y él vencería la muerte. A esto se llama el Evangelio temprano, por primera vez en el jardín, en el momento más oscuro de la humanidad. El ser humano daña todas las cosas, pero Dios promete una solución porque Dios sabía que el ser humano nunca iba a poder resolver este problema por sí mismo. Pero me llama mucho la atención que cuando él da el veredicto a la mujer, le da el veredicto al hombre, lo que tiene que decirle está muy relacionado con sus roles. Y me llama mucho la atención esto, porque a veces tú te puedes preguntar, oye, ok, yo sé que he sido creada con este diseño, he sido creada con este rol, pero qué difícil es vivir de esta forma. Bueno, es que tenemos que tomar en cuenta que el pecado lo ha dañado todo, pero recuerda que tenemos esperanza y el Evangelio nos devuelve a ese diseño maravilloso que hemos recibido desde el inicio. En el versículo 16, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor de parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El pecado dañó la disposición natural para la mujer ser una dadora de vida con sumo gozo en todas las áreas. Ahí vemos que el pecado introdujo dolor, dolor en el parto, en el embarazo, en la crianza de los hijos, y como madre puedo testificarte, bueno, ahora mismo estoy embarazada. Y no te puedo explicar las veces que mientras voy hablando contigo me da náuseas o me duele un ligamento. Yo puedo simpatizarme con este dolor. Pero todo esto ha sido fruto del pecado. O sea, el diseño con el que Dios creó a la mujer fue afectado a causa del pecado. Nosotras somos dadoras de vida. Y me llama la atención que también dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Y déjame decirte que por tanto tiempo yo he pensado que eso quiere decir que la mujer iba a desear el marido por encima de cualquier cosa. Pero cuando nosotras vemos esa palabra y cómo es usada más adelante, refiriéndose a Caín y el pecado, cómo lo iba a dominar, podemos entender, y la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y vemos cómo el pecado ha dañado la disposición natural de la mujer someterse a su marido como un regalo que le da a su marido, su sumisión gozosa, voluntaria, una sumisión que responde a un liderazgo piadoso. Eso fue dañado. Nosotras como mujeres ahora tenemos la tendencia natural por el pecado de querer controlar. No sé si te identificas. Que a veces como mujeres queremos controlar las cosas, queremos que las cosas se hagan como nosotras decimos. Y eso puede pasar en situaciones muy importantes. O también como cuando a veces voy en el carro con mi esposo y yo quiero decirle qué es lo que él tiene que hacer o a dónde tiene que doblar. Tenemos esa tendencia dañada por el pecado. Y vemos también cómo la disposición del hombre de liderar a la mujer de manera piadosa también es dañada, porque él entonces va a tener dominio sobre esta mujer, va a querer gobernarla en lugar de liderarla de manera piadosa, de manera tierna, de manera amorosa. Entonces ahí vemos claramente cómo el pecado ha afectado el diseño de Dios. Y yo estoy segura que es lo que has visto en los hogares, a lo mejor de personas en tu congregación o en tu propio hogar. Vemos cómo el pecado ha afectado todo. En el versículo 17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Ahí vemos cómo la disposición natural y gozosa del hombre hacia el trabajo también fue afectada, porque ahora el hombre iba a tener que esforzarse para poder ganarse la vida, para poder proveer para sí mismo, para su familia. Y vemos también cómo eso se ve reflejado hoy en día, lo difícil que es para el hombre proveer para su familia o ser un hombre trabajador. Vemos cómo el pecado ha dañado eso, y por eso tenemos, gracias a Dios, esa esperanza en el Evangelio que transforma todas las cosas. Y en el versículo 20 hay algo que me llama tanto la atención. Dice, y el hombre le puso por nombre Eva. Y yo veo esto como algo tan, me da tanta esperanza, porque dice, le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. Me encanta ver cómo Dios, en su gracia temprana ahí desde el jardín, aún siendo la mujer la causante inicial, ¿verdad? Ambos fueron responsables y tuvieron que dar cuentas a Dios de todo este problema y de toda esta locura con el pecado. Aún así, ella tiene la capacidad y mantiene la capacidad de ser una dadora de vida. Y no solamente eso, sino que Dios prometió que de la simiente de esa mujer vendría el Salvador. Eso me parece una imagen tan llena de gracia, una imagen tan redentora. Y luego dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y me encanta cómo esta imagen nos apunta a algo más trascendente que simplemente el hecho de que por primera vez sucedió una muerte en el jardín, sangre fue derramada para utilizar las pieles de esos animales para vestir a Adán y a su mujer. Años después, miles de años después, Dios enviaría a su propio hijo, quien tendría que derramar su sangre para que entonces Adán y su mujer, injustos, pecadores, nosotros, ellos obviamente son nuestros representantes, pudiéramos vestirnos con las vestiduras de justicia y de santidad de Cristo, de manera que podamos volver a los brazos de nuestro Creador. ¿No es eso maravilloso? Y eso me llena el corazón de esperanza, saber que a pesar de que nuestro pecado es grave, es horrible, nosotras tenemos la garantía de que hubo uno que restauró todas las cosas, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Nosotras no tenemos que esperar que esta serie avance lentamente. Podemos ir a través de toda la narrativa bíblica y ver cómo termina la historia. Eso sucedió. Dios envió a su hijo para hacer lo que Adán jamás iba a poder hacer. Y él nos restauró para siempre. Y aunque estamos todavía en este mundo caído, sabemos que vendrá un día donde él va a restaurar todas las cosas. Y si fuera por mí, nos pasáramos horas y horas hablando. Este tema me apasiona, me encanta. Pero hemos visto hasta aquí que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, en valor, les dio un propósito claro. Vemos cómo los creó diferentes el uno al otro, vemos cómo esas diferencias son hermosas y cómo se complementan para entonces ellos reflejar el carácter de Dios de forma específica. Pero también vemos cómo el pecado arruinó la disposición natural de ellos para responder al diseño de Dios. Ahí también vemos la esperanza del Evangelio, de que Dios restauraría las cosas. Y hoy en día nosotras podemos vivir a la luz de esa buena noticia. No tenemos que quedarnos enlodadas ahí patinando sin poder vivir de acuerdo al diseño de Dios para nosotras. Tenemos el poder del Evangelio que nos capacita para regresar a ese diseño. Y la semana que viene vamos a explorar cómo son esas mentiras modernas que las jóvenes creen acerca de Dios, acerca de su diseño, que son simplemente eco de lo que sucedió ahí en el jardín. Y antes de irte, yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a responder ante lo que has escuchado hoy? ¿Cuáles mentiras te tenían cegada ante el hermoso diseño de Dios para ti? Toma un momento y no pases a la próxima actividad, a abrir quizás una red social o hacer cualquier cosa, y pídele que te dé convicción de pecado. Dale gracias y alábale por el diseño maravilloso con el cual Él te ha creado. Dios te bendiga.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.